Univalle Estéreo presenta
A tu salud por el buen vivir.
Porque conversar es salud.
Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad.
La solidaridad también es salud.
Porque salud es la alegría que corre por nuestras venas y por la de nuestras comunidades.
El buen vivir es sentirnos bien y ser capaces de generar bienestar.
A tu salud por el buen vivir. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Una expedición A tu salud. Con el patrocinio de la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali.
Un feliz día a todas las personas que a esta hora se enganchan con nuestro programa A tu salud por el buen vivir. Una conversación que efectivamente hoy nos anima mucho porque vamos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos, esos derechos humanos. Ese derecho que tienen las personas de tener control sobre su sexualidad, saber cuándo van a tener unos hijos, en qué momento, en qué etapa de su vida, en fin, todo lo que le da soberanía sobre la sexualidad. Soy Adalgisa Charria y como todas las semanas nos acompaña Marixa Isaza, coordinadora de Epidemiología y Salud Pública de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Y Marixa, yo quiero contarle a nuestra audiencia que temas como este pues nos animan en este programa, nos ilusionaron para hacer este programa y conversar.
Muy buenos días, Adalgisa, muy buenos días a todos nuestros oyentes que están del otro lado y bueno, a nuestras invitadas también, porque hoy tenemos invitadas para hablar de este tema de derechos sexuales y reproductivos, y que sí, es un tema que nos motiva, es un tema que nos dice, tenemos que hablar de estos temas directo, de estos temas en nuestra mesa, de este tema en nuestra cotidianidad, y por eso hablar de esto y esta conversadita sí que nos hace falta.
Bueno, sí, efectivamente nos acompaña Sonia Quebradas, coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría Municipal de Salud, y María Cecilia Paz, de la Red Colombiana de Derechos Sexuales y Reproductivos. Bienvenidas a tu salud, a vuestra salud.
Gracias, Adalgisa, muy buenos días, un placer estar aquí. La verdad es que me siento muy complacida de poder conversar un tema de tanta actualidad, de tanta necesidad, un tema en el cual cada vez tenemos que hablarlo de una manera más amplia, más fresca, más tranquila, por el bien de todos nosotros, de los jóvenes, de las personas mayores, de los niños, hoy que por fortuna en este país se le empieza a dar un nuevo enfoque a este tema.
Precisamente yo quiero, María Cecilia Paz y Sonia y Marixa, empezar por allí, por hablar del enfoque. Creo que hemos avanzado en la manera de acercarnos al tema de sexualidad y reproducción, porque antes nos acercábamos viendo a la mujer como un gran útero, ¿no? Ese enfoque familista, ¿no? Materno-infantil. Ahora hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Eso, ¿en qué se traduce? ¿Qué significa cotidianamente que hablemos de derechos sexuales y reproductivos?
Bueno, buenos días. Muy importante que haya iniciado este programa y este tema, pues sobre todo para las parejas y sobre todo para la mujer, es muy importante. Y realmente desde 1982, cuando María Lae Londoño plantea los derechos inalienables de la mujer, es porque realmente a las mujeres nos enseñaron que la sexualidad era para reproducirnos y a los hombres para gozarla. Entonces María Lae hace toda una integralidad de que nosotras las mujeres también podemos gozar y elegimos la reproducción. Entonces los derechos sexuales y reproductivos tienen mucho que ver con eso, porque realmente dejamos de ser máquinas reproductoras y dejar de ser objeto sexual del hombre. Entonces nosotras, en la equidad que hemos venido planteando dentro del feminismo, pues los derechos sexuales y reproductivos hay que conocerlos, hay que denunciarlos cuando se violen y hay que vivirlos en nuestra pareja, en nuestra vida, para tener una vida plena y una sexualidad plena y sana.
Bueno, muy interesante que tengamos unas nuevas formas de ver la sexualidad y saber que ese binomio que siempre hemos trabajado y que no dejaremos de trabajar, el tema materno-infantil, la mamá y su hijo, pues trasciende, y que no nos podemos quedar allí. Y que cuando hablamos de salud sexual reproductiva y con estos nuevos enfoques nos permitimos mirar a todas las mujeres y los hombres en todo su ciclo vital.
Claro, y sobre todo pienso que es fundamental diferenciar la sexualidad, el gozo de la sexualidad y la reproducción. Yo creo que, claro, la píldora nos cambió la vida, realmente a las mujeres. O sea, la píldora nos hizo efectivamente ya no tener este miedo libres permanente de que podemos quedar embarazados y sobre todo de tener embarazos no deseados. Creo que allí también cambiaron las cosas, pero creo que es importante decir que María Lady Londoño es una mujer de Cali. Creo que en Cali, hay que decirlo, se plantearon esos derechos sexuales y reproductivos para el mundo. Naciones Unidas asume estos derechos sexuales y reproductivos y los incorpora, y son Made in Cali. Yo creo que eso es interesante decirlo.
Por supuesto, y sobre todo recalcar cómo se llevó un tiempo, pero finalmente encontramos cómo en el año 2003 ya se define una política para trabajarla desde los diferentes entes territoriales que nos obliga a trabajar con este enfoque de derechos. Es decir, casi que se hace oficial para las entidades públicas y privadas y se vuelve obligatorio el tener que trabajar con este enfoque. Todavía nos falta mucho, tenemos un reto muy grande, pero digamos que tenemos ese marco en el cual no es negociable. Es un marco en el cual las mujeres tenemos que hacer una gran exigencia sobre que esto se cumpla.
¿Será, María Cecilia, que podemos precisar algunos de estos derechos sexuales y reproductivos?
Bueno, sí. El fundamental es la libre opción a la maternidad, que es el que realmente nos hace a nosotras superar la idea de que realmente si somos mujeres somos madres. No, es si elegimos ser madres. Y el otro fundamental es la libre opción a la atracción sexual. O sea que esta cultura patriarcal y religiosa nos hizo ver la sexualidad solamente para reproducirnos, entonces no hay la posibilidad de la atracción entre el mismo sexo. Y vemos que la Iglesia Católica es homofóbica y la sociedad. Entonces, lo más revolucionario es de que tenemos que respetar humanamente lo que cada persona elija. Y tan ser humano es el que es heterosexual, el que es bisexual, el que es transgenerista, todas las diversidades sexuales. Entonces, esos son los dos derechos que fundamentalmente hacen pues mucha ampolla, y no es fácil porque el disco duro de los seres humanos viene muy marcado y las mujeres siguen optando por la maternidad por accidente y porque la pareja es tiene que tener ese fin, pero realmente ya hemos ganado muchísimo.
Bueno, aquí van los derechos sexuales y reproductivos Made in Cali para el mundo. Derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de todos los derechos. Derecho a vivir en forma autónoma la sexualidad, a tener orgasmos sin que sea el único fin de la experiencia sexual, con o sin coito, según las propias preferencias y orientación. Derecho al placer sexual independientemente de la reproducción, a usar anticonceptivos gratuitos con información actualizada, oportuna, y la consecuente responsabilidad de quienes los prescriben. Derecho a conocer, amar, cuidar, gozar el cuerpo y los genitales y al respeto de los mismos. Derecho al amor libre, a buscar relaciones afectivas y sexuales satisfactorias, a una intimidad emancipada y a su protección legal. Derecho a disfrutar la vida sexual independientemente del estado civil, modelo familiar y de la edad, exenta de presiones y violencias. Derecho a la maternidad libre, a vivirla por propia elección y no por obligación, con responsabilidad por sus implicaciones, a la adopción y a tratamientos razonables para la infertilidad. Derecho a la crianza, que esta sea responsabilidad conjunta de hombres y de mujeres, y a construir identidades propias más allá de los roles de género. Derecho a la educación sexual laica, oportuna, integral, gradual, científica y con perspectiva de género que facilite el enriquecimiento personal y una vida sexual gratificante. Derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad que garanticen el cuidado integral de la gestación, parto, posparto y crianza, respaldados por políticas estatales consistentes.
derecho a la información clara y sistemática sobre investigación y efectos de la biotecnología que modifica la reproducción humana y a que ésta se guíe por una ética humanista, a participar en la formulación e implementación de políticas de población y desarrollo. Derecho a no tener actividad sexual por propia voluntad durante periodos cortos, largos o indeterminados. Derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de todos los derechos.
Estamos en el programa A Tu Salud por el Buen Vivir. Síguenos en nuestro Twitter, @tusaludradio, o búscanos en el Facebook por nuestro correo atusaludporelbuenvivir@yahoo.es. Escríbenos.
Bueno, quería también decir cómo estos años, pues que han pasado, son más de 20, para estar hablando de la sexualidad entre hombres y mujeres y hablar también de diversidad y poder meter estos temas allí de manera directa. Esto no ha sido sencillo, lo decían muy bien nuestras invitadas, no ha sido tan fácil hablar de unos temas en países como los nuestros, donde hay unas marcadas ejercicios patriarcales, marcados ejercicios de poder, no solamente ejercicios de poder de la academia, sino también de la iglesia y de otros espacios que también han estado allí presentes en las prácticas que hemos tenido. Y hay que reconocer que históricamente hay avances y que esos avances también son porque han existido grupos atrás decidiendo los cambios, han existido grupos pensándolo y también estamos pensando la salud pública distinto. Y creo que también al ponerle el chip y poder revisar distinta la salud pública, mirando para dónde vamos en términos de la salud que nos merecemos los unos y las otras, es ir más allá. Creo que en eso hemos ganado mucho y por eso esos derechos son tan fuertes hoy. Decir que en el 82 ese Mesh in Cali tiene un lugar y que él llegó el lugar al mundo entero, nos pone en otro lugar, nos pone en un lugar a cada una y a cada uno de nosotros a pensar la sexualidad. Y en esa mesa, donde tenemos diversidad también de edades, de gustos, de intereses, poder decir que esto nos ha marcado, a mí me parece fantástico poder decir que para nosotras y para los hombres también, todos esos años de revolución y de vista al mundo distinto y entendiendo la diversidad nos pone en otro lugar.
Y fíjate, podemos empezar también pensando por la salud sexual y reproductiva de los jóvenes y de las jóvenes. O sea, porque también allí cambiamos, María Cecilia. Ya no es el joven que no tiene criterio, sino el joven soberano de su sexualidad. Yo creo que allí también hemos cambiado y creo que, por ejemplo, allá hay unas líneas de trabajo muy importantes que se desarrollan desde la ciudad de Cali, desde la Secretaría, y quisiera que habláramos de eso para entrar ya en materia concreta.
El señor alcalde, muy preocupado por el incremento de los embarazos en adolescentes en los últimos años, digamos que motiva hacia la elaboración de una propuesta multisectorial en la cual participaron muchísimas instituciones y participaron, por supuesto, las diferentes secretarías que tienen que ver con la alcaldía municipal. En esta se buscaba hacer una atención integral. Fíjense que el primer componente era tratar de trabajar sobre el bienestar de los jóvenes, cosa que no sabíamos cómo hacer para trabajar con el bienestar. Y es algo que hoy, 4 años después, hemos visto que eso solo se puede avanzar en la medida en que se trabaja con otros, sobre todo otros que han venido trabajando con jóvenes, en cómo llegar hasta los sitios de ellos, cómo son las formas de comunicarse, cuál es su pensamiento, cuál es su forma de ver la vida. Y digamos que hoy podemos mostrar algunos aciertos y también desaciertos, por supuesto. Otra cosa que hemos tratado mucho en estos años es tratar de poner el tema de salud sexual sobre la mesa, que se hable de él. Y es así como la Secretaría ha implementado unos espacios, que lo hace cada 2 meses, y tiene que ver un espacio que se le ha denominado Hablemos de Sexualidad, en donde se toca cada vez un tema de interés para los jóvenes, en donde se han hecho foros, películas, se han participado muchos sectores, los colegios han estado ahí, los docentes, las madres comunitarias, tratando cada vez temas de interés para ellos.
La última encuesta que salió en estos días de Bayer dice que el 31% de los adolescentes y de las adolescentes, por ejemplo, no planifica por temor a que en la casa se den cuenta.
Es que creo que allí es el punto, y un poco hablando hace un rato con María Cecilia, decíamos, en el 82 hablamos de derechos sexuales y reproductivos, y en el 93 empezamos a hablar de educación sexual en nuestros colegios. Creo que eso es un avance también, y es nuevo. Tampoco es que sea de tanto tiempo empezar a hablar del 93. Yo me gradué mucho antes del 93 de bachillerato y yo no me acuerdo que hablemos más de aparato reproductor femenino y masculino en nuestra clase de biología, además. No hablábamos de educación sexual. Lo que aprendíamos lo aprendíamos con nuestros compañeros y con nuestros pares. Y creo que ahora ubicarlo en un lugar, en la escuela, en un lugar en la institución educativa, nos pone muy, muy de frente con el tema. Pero la otra cosa es que creo que también estamos teniendo herramientas también, no solamente con el ejercicio de la educación sexual, sino que también tienen herramientas, tenemos que tener herramientas los jóvenes para poder decidir, para poder decir que puedo hablar con un papá o con una mamá de su sexualidad.
Con bombos o con don, o yo pongo stop, como fosos, como pozos, somos dos. O con condón, o yo sobro.
Bombón, yo propongo condón, como modo, lo cojo, lo toco, lo pongo. Con condón yo floto pronto.
Claro, y lo otro fundamental es que se empezó a hacer escuela saludable y se trabajó el proyecto de vida para que los jóvenes también tengan claro de que su único objetivo pues no es hacer la pareja, la familia y los hijos, sino que ellos tienen que tener pues una visión, una meta antes de ser y poder elegir. Entonces, pero desafortunadamente el proyecto de educación sexual ha estado guardado. Ahorita hay una recuperación. Y ojalá pues los colegios y los padres también lo pongan en práctica, porque también de todas maneras el enfrentamiento de los padres con los hijos cuando no tienen claridad de cómo informarlos y cómo responderles a preguntas de ellos, ellos se ven abocados a buscar en internet o donde una amiga o a una lectura, y realmente no hay esa comunicación que debiera de existir en la familia.
Además, los padres y las madres creen que las hijas y los hijos tienen una sexualidad tardía. O sea, yo misma le pregunto en estos días, le pregunté a una amiga, bueno, tu hija que tiene 17 años, ¿cómo planifica? Y la respuesta es, no, ella todavía no tiene sexualidad, ¿ves? Entonces yo le decía, eso es lo que tú crees, pero ¿cómo? ¿Y cómo las madres y los padres estamos ayudando a las personas, a estos jóvenes para que planifiquen? O sea, esto, ¿cómo se ha avanzado allí? Cuando tú hablas, Sonia, de esos espacios donde se discuten estos temas de sexualidad con jóvenes, ¿dónde se da? ¿Cómo? ¿En qué escenarios? ¿Cuáles son las metodologías? ¿La gente cómo puede ir allí? Las personas que nos están oyendo, ¿cómo pueden acercarse a esos diálogos?
Fíjate, Adalgisa, estos son espacios abiertos. Uno quisiera que fuera mucho más. Antes quisiera complementar un poco lo que decía María Cecilia. Tenemos otro agravante, y es que hay colegios en donde hablar del tema todavía sigue siendo vetado. A pesar de que está digamos, debe ser parte de los PEIs, de los colegios. En algunos sitios el tema no se toca como uno quisiera. Parece que nos hubiéramos quedado en el siglo pasado. Y son muchos los colegios todavía en Cali que tienen esas particularidades. Estas propuestas, por ejemplo, de trabajar de una manera intensa, se ha podido avanzar en la Secretaría desde las entidades públicas, que es donde, digamos, nosotros podemos tener alguna injerencia.
¿Desde las ESES?
Desde las ESES, no, porque son más, están coordinados con las ESES y con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, pero más hacia las entidades públicas. Sin embargo, en los territorios tenemos muchos colegios que son de otra orientación religiosa, en donde la entrada ha sido, la verdad, muy difícil.
En Cali, tenemos que decirlo, hay mucha presencia de iglesias que efectivamente están impidiendo la relación laica que necesita este tema de derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que las mujeres lo hemos dicho, cuando las relaciones no son laicas, ¿no? La educación no es laica, sobre todo pierden los jóvenes y las mujeres.
Ahora hablan de derechos sexuales y reproductivos, ¿Pero qué quieren? ¡Promiscuidad! ¡La juventud se está pervirtiendo! ¡Y esto no puede ser!
¡Momento, momento, padrecito!
¿Qué pasó?
Es nuestro derecho que nos hablen claro, clarito de los métodos anticonceptivos.
Y el otro...
Una educación sexual sin miedos, laica y sin que las iglesias se metan.
Es el Centro de Jóvenes de Profamilia, que realmente hace muy buena capacitación. En las vacaciones hay cursos que dan para entre los mismos adolescentes y eso ha ayudado mucho a que realmente haya la información y que también muchas veces los jóvenes no quieren hablar con los padres de esta situación. Entonces ellos tienen que buscar algún lugar. Entonces es muy importante que las madres hablen de la institución de una profamilia, de la Fundación Sin Mujer y de cómo hay psicólogas y sitios donde pueden consultar, porque realmente eso es lo que ayuda para que ellos tengan claridad y se informen realmente de cómo prevenir un embarazo no deseado, cómo prevenir una enfermedad de transmisión sexual, inclusive el VIH. Pero realmente, afortunadamente, hemos podido pues avanzar a pesar de que realmente hay muchas barreras y también ciertas familias a veces con toda la posibilidad de la tecnología y de la información que tienen, no están de acuerdo y no hacen la labor que tienen que hacer con los hijos.
Pero yo creo que también, María Cecilia, hablamos de herramientas para los adolescentes y no trabajamos herramientas también para los padres. Creo que allí estamos muy, muy, muy cortos en el país, no hemos hecho grandes avances. Allí tendríamos que pensarnos en estrategias distintas, en formas como debemos hacerla, porque no la tenemos. Pensamos que sí, pero poquito es lo que estamos haciendo respecto al trabajo con los padres, que también tiene que tener herramientas. Le pedimos herramientas a los adolescentes que tengan, pero no tenemos herramientas en casa para esa mamá de la que hablabas hace un momento, que asume que su hija muy seguramente no tiene vida sexual, cuando de pronto ya lleva un buen rato de vida sexual. Y con esos miedos y los miedos propios que tenemos, que podemos tener como mamás, pues truncamos también a ciertos procesos que podrían ser útiles para nuestros hijos o nuestras hijas.
Fíjate que aquí tengo algo de historia. En 1990 nace el programa para jóvenes de Profamilia, en el 90. Y en el 2006 empieza a funcionar, en el 2003 empieza a funcionar una campaña que se llama El Condón Lo Cargo Yo, que invita a las mujeres, también a las niñas, a cambiar. Porque es que me parece muy importante también desmitificar la cosa de que las mujeres no pueden cargar el condón. Eso me parece que fue
un avance,
una campaña interesante. Y sobre todo también pensar que en estas campañas de embarazo adolescente, muchos embarazos no son indeseados. Creo que allí también tuvimos un error de percepción, porque pensábamos que eran embarazos indeseados y muchos embarazos adolescentes son deseados. A los 16 años, una chica o un chico pueden pensar que esa es la muestra de amor más grande que se puede dar. Además, yo creo que a veces uno no vuelve a amar como ama a los 16 años. Y entonces, digamos, esa muestra de amor es terrible. O sea, yo pienso que pensemos un poco en si ese embarazo es deseado, indeseado, y allí qué tendríamos que avanzar para efectivamente no truncar la vida de tantas adolescentes que a los 16 años ya tienen hijos.
A ver, Adalgisa, ahí hay mucho por analizar, ¿cierto? Uno, cuando estamos en comunidades, encontramos cómo hay muchas adolescentes en que sin proyectos de vida, sin oportunidades, frente a una sociedad con grandes desigualdades, en que lo único que ven como oportunidades es un embarazo. Recuerdo ahorita alguna experiencia, en algún momento estábamos promocionando unas campañas para esterilización femenina. Y cuando vimos en las campañas, empezamos a ver muchas jovencitas de 18, de 19, de 20 años. Y eso nos llamó la atención. Empezamos a averiguar y qué pasaba con ellas. Y ellas lo que estaban pensando era que había tanta violencia y que estos jóvenes se morían tan pronto que valía la pena asegurarse y dejar la pinta. Entonces, fíjese cómo la guerra, la situación de violencia que estamos viviendo, es otra cosa que impulsa a que ellas se embarazaran en ese momento de manera temprana. Tendríamos que mirar también ¿Qué está pasando con estas niñas? ¿Cómo, qué tanto hemos trabajado sobre ellas mismas? ¿Cómo está la autoestima de esas niñas? Muchas de estas niñas ni siquiera terminan bachillerato. Vemos la gran deserción después de cuarto de bachillerato de estas niñas, vuelven a sus comunidades en hacinamiento, en unas condiciones en que pareciera que no vieran un futuro, y entonces ellas, para ellas es una opción. Es muy común encontrar en las casas embarazos deseados, tal como usted lo expresa, de niñas de 14, 15, 16 años.
Es una manera de hacerse grande, de hacerse importante,
de salir de la casa más tranquilas. Claro. Muchas veces las mamás las cuidan hasta que no tienen niños. Una vez que tienen un hijo, ya no tiene nada que perder, dice la mamá. Entonces es otra opción.
Y es con lo que finalmente uno se encuentra en el día a día. Claro. Se encuentra con ese tipo de chicas que tienen este tipo de situaciones y uno dice, ¿qué oferta tenemos también? ¿Qué estamos ofertando como Estado? ¿Qué estamos ofertando como país, como ciudad? Para que nuestras chicas y nuestros chicos, porque además nos embarazan solas, se embarazan con un chico, ¿sí? Que puedan entender que allí hay una dinámica propia entre hombres y mujeres en que tendrían que decidir, pero también tendrían que tener, como dije hace un ratito, tener herramientas. ¿Cómo saber que puede existir la planificación y para qué sirve la planificación, para qué sirve un condón, para qué sirven ciertas cosas y cómo tomo decisiones respecto de eso? No son decisiones tardías, tendría que tener herramientas para tomar decisiones en el momento justo. Y creo que allí es donde tenemos que seguir trabajando una y otra vez, no solamente el sector salud, sino los otros sectores que tenemos, que este es un tema de contexto, es un tema intersectorial, es un tema estructural, no es un tema chiquitito, es un tema al que le tenemos que prestar atención desde diferentes aristas, desde diferentes espacios, y allí tenemos que hacerlo de manera conjunta y con miradas amplias y con constructos distintos, que tenemos que acercarnos a los grupos de que han avanzado como en ese tema de derechos sexuales y reproductivos, pero también como grupos que tienen unas formas distintas de hacer estrategias de comunicación, que los chicos y las chicas se conecten, porque no podemos, y no solamente los chicos y las chicas, que las mamás y los papás también se conecten. Porque necesitamos es que haya un diálogo, no pedimos que haya un diálogo de pares, porque no estamos diciendo es un diálogo de pares. Los pares son uno a uno, mi amigo, mi amiga de mi edad. Pero que haya un ejercicio de entendimiento entre adultos y jóvenes, entre adultos y adolescentes.
Yo les invito a que oigamos esta experiencia de la comunidad hablándole a su comunidad, jóvenes hablándole a jóvenes.
Sin duda, el reggaetón y el llamado perreo se han convertido en bailes polémicos en los que las parejas parecieran seguir una coreografía de movimientos sexuales que incitan a relaciones sin protección y, por lo tanto, a enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Estas rumbas son disfrutadas principalmente por adolescentes llenos de hormonas y dudas. ¿Pero es la solución acabar con estos ritmos? María de los Ángeles y Ricardo, de la Fundación Hakuna Matata, nos demuestran que hay otra salida.
Hay que enfrentar eso del choque, pero no diciendo al joven no lo haga, porque entre más lo digamos que no lo haga, lo va a hacer.
En cambio, ahorita el choque ya es una sexualidad, pero con responsabilidad, y segura y plena. Entonces, darles como entender eso, de que no confundan el baile antiguo, que era el perreo, con lo que ahora se puede hacer con las manos, con los pies, con la cadera.
Internet, y tú también lo tienes que aprender. Cintura, cadera, brazo y pie, de espalda.
Es más fácil orientarlos por ese lado, que es que a ellos les gusta la música que ellos escuchan, a uno sentarse y darles una hoja, sabiendo que a veces no les va a quedar la enseñanza, sino como mostrarles algo con lo que más les gusta.
La Fundación Hakuna ha logrado potencializar, en compañía de los servicios amigables de las ESES, el choque como una herramienta para orientar sobre los derechos sexuales y reproductivos en las y los adolescentes. Esta población ha demostrado ser más receptiva cuando los mensajes los emiten personas que tienen sus mismas necesidades, pero que poseen más información y no los juzgan por sus pensamientos. Otro de los trabajos que reconoce el valor de las expresiones juveniles y las conduce a experiencias de respeto y equidad es el proceso con los estudiantes del Evaristo García.
La profesora nos dijo que teníamos que hacer de la sexualidad para que los adolescentes, que antes de hacer eso tienen que actuar.
Tienen que pensar.
Eso es pensar.
Que los dos se pongan de acuerdo que de protegerse y que no hagan eso, pues ya.
Pero ya. Responsabilidad.
o solamente no es culpa de la muchacha, sino de los dos.
Pues que también sea responsable de sus actos.
Ajá, se protege con condón. Ajá, pensamos en lo que hacemos. Ajá, todos nosotros. Ajá, piénsalo, escúchalo, protégete con un condón o te puedes pasar como un primo que no se protegió.
A tu salud, por el buen vivir. Una expedición a tu salud.
María Cecilia Paz, de la Red Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Bueno, también dentro de lo que hemos visto en la experiencia de la red, yo como mamá y como mujer y feminista, es que es fundamental también la educación que nuestras niñas y niños siguen teniendo. Los roles siguen siendo la mujer con el teterito, los pañales, el cuidado, el servicio, el hombre, el trompito, la fuerza y nada para paternar ni ser responsable con nada. Entonces, eso realmente sigue siendo vigente y las niñas en la edad de adolescencia no se le ha enseñado a que se quiera su cuerpo, a que sea responsable con su sexualidad, a que ella vale por otras cosas y no por ser madre. Y vemos en una investigación que hizo Ana Rico de la Javeriana, la mamá le dice a la niña, vaya, consiga quien la mantenga. Y al hombre le dan para que tenga el condón y para que vaya a reproducirse. Esos roles todavía se mantienen. Uh-huh. Entonces, es difícil que ellas vean cómo construyen su deseo. Su deseo es que se va a sentir parte de algo si tiene un hijo y la van a respetar. Entonces, ¿cómo hacer trabajo de educación con los medios de comunicación, con los mismos padres, para que la mujer también cambie la mentalidad? Entonces, vemos que también la planificación familiar ha servido, pero no es solamente información y solamente tener el método, es qué yo quiero como mujer y como persona para mi vida. Entonces, el tema es muy complejo.
Es un tema de comportamientos. Es un tema que va más allá, es un tema de comportamiento, es un tema que va más allá en que yo decida o no qué tengo de herramientas para decidir y qué opción tengo, qué opciones tengo frente a mí para decidir.
Además, porque hay una exaltación de la maternidad y hay un doble discurso, porque por un lado, o sea, la mujer madre pues es como la diosa de la cultura, pero a la vez se la abandona. Además, la soledad en que las mujeres viven la maternidad es enorme, ¿no? Por parte del Estado, de la sociedad, hay pocas redes. O sea, es un doble discurso que creo que las jóvenes no alcanzan a entender y se quedan en la idealización de la maternidad pensando pues que esto es una maravilla.
No, y la sociedad, por ejemplo, es abortiva. ¿A quién nos da condiciones de tener un hijo dignamente? ¿Cómo es un control de embarazo? Uh-huh. De todas maneras, la primera causa de mortalidad es la toxemia en Colombia, que se sobreentiende que si hay un control de embarazo de calidad, no tiene por qué la mujer morirse de una toxemia o de una hemorragia por parto. Entonces, no nos apoyan ni en el parto, que es la misión social que nos han determinado, mucho menos para nosotras determinar que queremos una sexualidad libre, que queremos un aborto cuando no queremos tener hijos en ese momento, cuando no es deseado ni planeado, cuando queremos querer a otra mujer, cuando queremos el tratamiento de VIH. Entonces estamos en una inequidad, que eso, hay cosas que han cambiado y han mejorado las políticas y han mejorado las tasas de mortalidad materna, porque todas las causas de mortalidad materna son prevenibles, eso lo sabemos siempre, y realmente nuestras mujeres se mueren en toda la cuestión que nos ha determinado lo social.
Sí, de hecho, para nadie es un secreto, el mayor indicador de inequidad es precisamente la muerte materna. Cuando nosotros comparamos países, por ejemplo, como Canadá.
Está hablando Sonia Quebradas de la Secretaría de Salud Pública Municipal.
Cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que pasa en Canadá de 100.000 mujeres que se embarazan, se mueren 6. Cuando miramos África, de las 100.000 mujeres se mueren 600. Eso ya nos está diciendo, la pobreza finalmente es la que marca quiénes pueden llevar a fin un embarazo en las mejores condiciones y quiénes no.
¿Y en Cali?
En Cali hemos tenido una reducción importante con todos los esfuerzos que se han hecho. Sin embargo, uno todavía encuentra que todavía tenemos algunas mortalidades que son prevenibles.
Todas son prevenibles.
Mortalidades maternas,
todas son prevenibles.
Sí, El presente año ya nos empezamos a preocupar otra vez. El año pasado tuvimos 9, este año ya llevamos 10 y eso ya nos empieza a preocupar. Cuando vamos a analizar las causas, volvemos a encontrar cómo están comprometidos el acceso a los servicios, la calidad en la prestación, la calidad en la atención, la búsqueda temprana de la embarazada. Uno miraría que un indicador tan sensible como una embarazada, por ejemplo, que podría ser como la punta del iceberg de la prestación de los servicios. Es decir, si no nos sensibiliza una embarazada, ¿quién? Y entonces uno pensaría, ¿dónde está la búsqueda de esta embarazada? ¿Dónde está la llegada temprana a los servicios? ¿Dónde está la adherencia a los programas? ¿Dónde está la sensibilidad de todos frente a lo que significa una mujer en estado de embarazo? Mira, Algisa, es que una muerte materna es una de las cosas más dolorosas. Esos son huérfanos, son viudos. Un país de estos donde vemos tantas madres, cabezas de familia, uno no se alcanza a imaginar todo el peso que significa para una sociedad cuando una mujer muere. Y sobre todo por una causa evitable. Pues eso todavía pasa en países como el nuestro.
Pero sin embargo, lo hablamos los funcionarios de salud y las mujeres, pero una mortalidad materna nunca se habla en los medios, ni nunca se hace un comité, ni se ve por qué se murió esa mujer. En cambio, por la guerra, por las masacres, por los robos, sí.
Bueno, mira, sí, hemos avanzado un poco para poder llegar, para poder llegar a decir que tenemos 9 o 10, creo que hemos avanzado un poco. Yo lo que pienso, y allí retomo lo que tú dices, María Cecilia, pero, es que tenemos que sentarnos con más fuerza y a pensar en actores distintos al sector salud, porque este es un tema social también. Es un tema de otros actores, y creo que la invitación con esta conversada es a los que sabemos que tenemos responsabilidad, nos unamos y miramos cuál es la respuesta que tenemos que dar adecuada. Los servicios de salud se están quedando cortos porque sabemos que este es un tema economicista, es un tema económico, es un tema de estructura, es un tema de sistema, que ya lo hemos dicho en otros programas.
Ahora, o sea, pero fíjate que dos aspectos del sistema de salud, la fragmentación del sistema y un poco la inestabilidad también laboral de los funcionarios de salud. O sea, creo que son, por ejemplo, son dos elementos que tendríamos que pensar desde salud, porque claro, hay otros sectores, pero bueno, la no violencia también nos dice que hay que hacer donde podamos, donde estamos.
Y donde lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bien. Sí. Yo creo que allí, y por eso decía que es un tema estructural, porque el tema laboral que está pasando en el sector salud es el mismo que está en otros situaciones y que es un tema estructural de Estado que tendríamos que revisar y hacer muchísima cabildeo.
O sea, un funcionario, una funcionaria sensibilizado, que ya ha tenido cierto adiestramiento, que ha tenido
empatía con la comunidad,
lo cambia porque el político que llega hace reestructuración de personal.
No, y lo otro es que la salud dejó de ser un derecho. Y la salud se tiene que comprar. Y nuestras maternas están muriendo porque también hay toda una incapacidad o la ruta de la muerte, unas barreras de acceso que la salud pública eso no lo dejaba antes. Uno tenía derecho a sus 5 controles y tuviera o no tuviera Sisbén, tuviera o no tuviera carnet, tuviera o no tuviera plata, la embarazada pasaba a su consulta. Pero ahora no es así, como pasa con las vacunas y con las otras cosas que uno realmente dice, ¿qué pasó ahora? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta reforma de la 1438 del 2010, es que se llama la
2011,
nueva, del 2011, a ver si hay algo del acceso pues a la salud realmente.
Sí, desafortunadamente es un modelo basado en el aseguramiento que se vuelve muy instrumental, que se vuelve muy fragmentado, que no permite una atención integral y que con todas las dificultades que tienen nuestras comunidades económicas, culturales, sociales, las que les quiera poner, y fuera de eso tiene que trasladarse aquí para un servicio, allá por el medicamento, allá por la orden, allá por la otra atención, pues muchas veces se nos quedan en el camino. Y si no hay un doliente que haga el seguimiento, pues no está.
Pero Sonia, ¿cuáles son los derechos de una mujer embarazada? ¿A qué tiene derecho?
Una mujer embarazada tendría derecho, en primer lugar, a que se le haga una demanda inducida desde la prestación de los servicios. Vamos a hablar desde la prestación. Si miramos la Constitución, tendría derecho a muchas cosas lindas, ¿cierto? Casi que la Constitución dice que si ella no tiene posibilidades de trabajar, el Estado garantizaría ciertas condiciones para ellas. Pero hagámoslo más práctico, hagamos desde la prestación de los servicios, desde lo que está financiado, pagado. Y tendríamos que empezar de que en las comunidades tendríamos que hacer búsqueda activa de estas embarazadas. Y que ojalá consultaran a la primera menstruación, que no se presentó, pudiéramos hacer la prueba del GALI, poder confirmar que está embarazada, y desde allí tendríamos la obligación de hacer un seguimiento permanente de ella. Están garantizados, en teoría, todos los controles. Están garantizados los medicamentos esenciales. Están garantizados las ecografías, dos en el embarazo normal. La atención del ginecólogo si le requiere, o sea, desde el punto teórico están. En la práctica, como está fragmentado, como está dividido, como está organizado en que por niveles de atención, en donde se contrata por partes, en donde el puesto de salud no se volvió un referente para la comunidad ni para nadie, sino que dependiendo donde le tocó su EPS, los exámenes los consulta aquí o la ecografía en el otro lado. Entonces, en la práctica se vuelven inmensas dificultades para el acceso y para que la usuaria nuestra tenga todos los servicios. Mira, hemos encontrado usuarias nuestras, por ejemplo, frente a una prueba como el VIH. A veces terminan el embarazo y no tenemos el resultado. Eso no tiene presentación, pero eso es real. Por supuesto que estamos trabajando mucho en la secretaría, pero usted entenderá, con esta cantidad de EPS y con esta cantidad de IPS, pues es una lucha muy, muy grande.
Con esta mirada,
muchos retos.
Y bueno, y lo otro es que las mujeres también tenemos que hacer conciencia y conocer nuestro cuerpo y conocer los riesgos del embarazo, porque también puede haber un sistema de salud realmente bueno y todo, pero si la mujer conoce las alarmas, está con su embarazo contenta, alegre, va a los controles y se hace atender, porque ¿dónde está la liga de usuarios? Ninguna gente utiliza la liga de usuarios en su EPS, en su S, y toda esa participación social está dentro de la ley, pero no hacemos caso de eso y no conocemos cuáles son esos controles, a dónde pueden acudir, si pueden hacer una tutela. Todas esas herramientas las hay, de modo que es de lado y lado.
Gracias por tocar eso, María Cecilia, porque es un tema de doble vía. La salud pública nos coloca en un lugar al Estado que tendremos que responder, pero también en un lugar a la población y a las comunidades, y en este caso, a las personas. Yo decía, cuando salió la 1438, porque hay un capítulo que le daba responsabilidades a los sujetos de derecho, a nosotros, pues. Pero una cosa es que tampoco nos pongan la responsabilidad como si nosotros somos los culpables de que por eso nos enfermamos y somos los dueños de los riesgos y no sé qué. Totalmente distinto a que nosotros nos asumamos como sujetos, que entendemos que tenemos que tener aptitud y actitudes respecto a nuestra salud y que tenemos que tener comportamientos respecto a nuestra salud. Cuando hacemos ese quiebre y entendemos que somos responsables también, no sabemos que tenemos que cuidarnos y hacer autocuidado de nosotros y de nuestras familias y de las personas que están alrededor nuestro. Y cuando digo familias, no es hablando de la mujer cuidadora y esto, sino de entender que es ir más allá de ser mujer cuidadora, sino de que vamos a tener es cuidado de nuestra salud, de para dónde vamos, porque en la medida que tenemos salud, podemos vivir la vida grandemente, vivir con plenitud, disfrutar lo que tenemos. Ese sería el principio de cuidarnos a nosotros mismos.
Y recordemos, el programa se llama A Tu Salud
por el buen vivir.
Y eso depende de cada uno. Y lo otro ayuda, exacto, pero cada quien hace de su salud lo que quiere y lo que le parece.
A ver, creo que para avanzar, este es una buena pista. O sea, el primer derecho que tendríamos que tener como madre sería tener un embarazo deseado. Y ya sabemos que el 50% de los embarazos no son deseados. Y cuando son embarazos adolescentes, más, creo que el 29% más, no son deseados. Y esto nos engancha con el siguiente tema, es interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos una sentencia de la Corte que efectivamente dice que al menos en 3 casos en Colombia es legal interrumpir el embarazo, o sea, cuando está en peligro la vida de la madre, cuando el
peligro la vida del bebé.
Del peligro de la vida del bebé y cuando es producto de una violación. Sin embargo, las barreras, María C., son enormes para que se dé cumplimiento a este derecho. Sé incluso que hace unos días se le interpuso una tutela al procurador porque estaba mintiendo en estos sentidos. O sea, está dando una mala información a funcionarios y funcionarias públicas y a la sociedad en general.
Sí, realmente lo que se le hizo al procurador, que vale la pena decir, por ejemplo, la mentira que nos dice que el misoprostol, que se utiliza en la ginecología hace muchos años y está dentro de los medicamentos esenciales, produce un mundo de riesgos, y él no es médico y está yendo en contra de la OPS, que es la que rige y dice que ese medicamento. La otra mentira es de que la Supersalud no puede sancionar a la EPS y a la IPS que no cumpla atendiendo a una mujer en la IBE. Sí la puede sancionar, y ya tenemos como 3 sanciones en los 6 años de la sentencia. Y realmente la sentencia es muy clara, y los funcionarios de salud y las IPS tienen es que cumplir la ley, y la mujer es la que decide que quiere buscar su atención. Entonces allí no hay interpretaciones, pero como es un tema de ética, de religiosidad, de todo moral. Lo moral que incluye lo que es el aborto, porque es algo de la cultura que nos han dicho pues que tenemos que tener los hijos que Dios mande. Entonces es muy difícil, pero pues el procurador no nos ayuda en nada a respetar lo de la sentencia. Entonces muy importante, mujeres, que no nos dé miedo. Para en caso de violación, apenas ustedes tengan un episodio de violencia sexual, hay que denunciar. Con esa denuncia, usted puede ir a la EPS y solicitar su interrupción voluntaria del embarazo. Para caso de malformaciones congénitas, un médico general puede determinar que ese embarazo viene con problemas. Y para la vida y la salud de la mujer, es la vida y la salud, porque es muy importante recalcar esto. Porque la mujer puede deprimirse, la mujer puede tener crisis mentales. Eso es válido para interrumpir.
No, claro.
Una angustia, el tipo la deja, está sin ninguna posibilidad económica, no tiene qué hacer, tiene 5 hijos, no quiere uno más. ¿Eso a quién no lo va a deprimir y ponerla en una situación de situación alarmante, que ya puede buscar que un psicólogo o un psiquiatra la atienda y buscar su interrupción del embarazo? Entonces, mujeres, no nos dé miedo, solicitémosla, y que se puede poner tutela, y en 5 días después de que usted solicite la intervención, la tienen que hacer la EPS.
No se necesita mucho papeleo, simplemente la denuncia y ya, y no más, no me tienen que pedir nada más.
Ni comité de ética, ni denuncia de fiscal, ni de juez, ni de nadie. Usted va a la comisaría, a la policía y pone su denuncia.
Y es claro, además, Adalgisa, que ninguna institución puede hacer objeción como institución. Se puede hacer objeción personal. Pero cuando se hace objeción personal, la institución debe garantizar que lo hagan otros funcionarios. Y si los funcionarios no lo pueden prestar, debe hacerlo en otra institución. Sin embargo, hemos encontrado en algunas instituciones en que parece que los profesionales se han puesto de acuerdo para hacer objeción en conjunto. Mira lo difícil que esto se ha vuelto en la práctica. Porque entonces ellos se comprometen a que, digamos que los que hay allí hacen objeción y se comprometen a enviarlo. Nosotros que hemos vivido algunos años en esto, pues sabemos que lo que uno piensa, eso finalmente es lo que hace. Entonces, como no hay una posición desde las instituciones, muy seguramente estas usuarias que están en esas instituciones les va a quedar mucho más difícil acceder al procedimiento. Lo que hay que decirle a las mujeres es que la responsabilidad está en la EPS, que es donde se afilian, y su EPS le tiene que prestar el servicio. O sea, si su IPS de manera inmediata se lo niega por cualquier razón, la responsabilidad es de la EPS.
Yo sé, María Cecilia, que ustedes desde la Mesa de Salud Sexual y Reproductiva han hecho un seguimiento a la sentencia 355 de la Corte Constitucional, que efectivamente despenaliza, desde 2006, ¿no?, que despenaliza el aborto, la interrupción del embarazo en estos 3 casos. O sea, en ese seguimiento, en estos 6 años, ¿ustedes qué han encontrado? ¿Cómo se ha comportado el sector salud?
Esperaríamos que fuera mejor, pero de todas maneras estamos muy contentas porque hemos podido hacer a nivel nacional el seguimiento de 940 casos por las 3 causales. Ha habido mucha inconveniente, pero pues por todo el apoyo que tenemos con los grupos de mujeres en las diferentes ciudades, hemos logrado apoyar a la mujer que solicita el servicio y que se le dé. En Colombia se calcula que se hacen de 400.000 a 500.000 abortos al año, o sea que en 5 años serían 3 millones de abortos, y hemos podido acompañar 940, que realmente esperaríamos que fueran pues más el acompañamiento y las razones, pero es algo que ya se empieza y realmente ya se puso en los funcionarios de salud el tema sobre la mesa. Y ya saben que tienen que registrar que va a aparecer en la epidemiología de salud pública la IBE y que tienen que saber qué es IBE, porque a veces llegamos a las EPS y no saben qué IBE, qué es IBE. Así como sabemos qué es la tuberculosis y qué es la diarrea, tenemos que saber qué es IBE. Interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales. Y realmente ahora, hay avances.
Y yo creo que hay que decir es que son muchas las mujeres que se mueren por abortos inseguros. O sea, es que es un problema de salud pública grave. Pero en eso se ha avanzado, o sea, hay menos muertes de mujeres por abortos inseguros.
Claro, sí, creemos que por la sentencia y por toda la educación que se ha dado, ya estamos en tercera causa de mortalidad materna. En el país estuvo en muchos años la primera causa, el aborto inseguro, y ya estamos en tercera. Eso también es un avance.
Sin embargo, en las comunidades también todavía vemos formas en muy malas condiciones, diría yo, de este tipo de prácticas, que podríamos evitarlo, fíjese, si avanzáramos. Desafortunadamente uno, bueno, yo lo que pienso es, yo creo que las niñas de hoy son las que están naciendo en otro país. 4 años para un tema como esto, podría pensar uno que es mucho tiempo y realmente es poco, con todo esto que venimos hablando de la parte moral, las iglesias que cada vez proliferan en una ciudad como la nuestra.
En concreto,
sin embargo, para afianzar un poco algunos datos, poder hacer seguimiento, yo creo que nos anima a seguir en la lucha. Creo que es fundamental los grupos de mujeres. Creo que las mujeres tenemos que seguir uniéndonos, defendiendo derechos. Creo que no perder espacios. Existen algunos grupos en las comunidades, colocar el tema, discutirlo y defenderlo, sobre todo. Muchas veces conocemos el derecho, pero no lo defendemos, ¿cierto? Nos faltan más agallas. Entender también que las instituciones públicas estamos al servicio de la comunidad, para eso nos contratan. Además que tenemos la obligatoriedad de dar cumplimiento a la ley, independientemente de lo que pensemos. Por eso hablaba hace un rato de alguien podrá tener su objeción, pero él. Y hay que aclarar que el único que tiene derecho a tener la objeción es el que interviene directamente en el procedimiento. O sea, ni el administrativo, ni los que trabajan en la recuperación, ni los que apoyan, tienen la más mínima posibilidad.
Habló Sonia Quebradas de la Secretaría de Salud.
Y quiero sí recalcar, y en Cali, con los grupos de mujeres hemos podido hacer mucho seguimiento, también gracias a las compañeras que nos acompañan en la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, porque son sensibles al tema. Porque mire, por ejemplo, en Bucaramanga es un lío total, porque si nosotras no conseguimos que en la Secretaría de Salud Municipal y Departamental abrochen a la EPS y sepan lo que está pasando, pues entonces no hay ninguna autoridad que haga que la ley se cumpla. Entonces,
voy a hacer una pregunta. De todas maneras, se ha dicho que el embarazo adolescente ha disminuido. Y en Cali las cifras dicen que ha disminuido. Yo me pregunto si tiene que ver algo con la interrupción voluntaria del embarazo.
Tenemos respuestas. Decir en este momento
sí
que
con
tenemos,
la anticoncepción de emergencia. No,
exacto. Pero sí tenemos que decir que estamos haciendo tarea conjunta y, como decía María Cecilia, es responsabilidad de la autoridad sanitaria. Sí. Nosotros somos autoridad sanitaria. El alcalde de una municipalidad es autoridad sanitaria. El secretario de salud es autoridad sanitaria y de ahí para abajo nosotros. Tenemos que ser conscientes del ejercicio de que tengamos, nosotros en nuestro grupo de salud sexual y reproductiva que coordina aquí la doctora Sonia Quebradas, tenemos todo un equipo y tenemos una persona responsable para el tema de IV. Esa enfermera va a todas nuestras instituciones, porque además de eso cumplimos a las sentencias y nos manda cada rato procuraduría, también procuraduría y personería, sobre todo personería, para decir cómo van esas cifras. ¿Qué está pasando con las mujeres y cómo estamos haciendo las acciones?
Anticoncepción de emergencia, María, sí. Hablemos un poco de eso, píldora del día después, que me parece que ya estamos terminando y no hemos hablado de métodos de planificación que son tan importantes en la salud sexual y reproductiva.
Bueno, la anticoncepción de emergencia es un gran avance que afortunadamente se pudo introducir en el país más o menos hace 5 años y es la dosis que podemos usar las mujeres cuando tenemos una relación sexual sin protección o en caso de violación, las 72 horas siguientes a la relación que se tuvo sin protección. La debe cubrir el POS, está dentro de la política de salud sexual y reproductiva. Cada EPS la tiene que entregar. Si no la entrega, pues tiene que la mujer tratar de ir a las farmacias y se consigue, se llama Postinor. Si la mujer a la hora y media de haberla tomado le da vómito, debe tomar Plasil y repetir la dosis, porque si no, pues realmente no le hace efecto. Y recordemos, muy importante, no es abortiva, evita es la concepción, porque hace todo un mecanismo químico para que no haya la unión del óvulo con el espermatozoide. Porque esa es otra caballito de batalla del procurador, de que está diciendo que la anticoncepción de emergencia es abortiva y no lo es. Evita la concepción. La otra recomendación importante es que mujeres no la podemos usar como método de planificación porque hace mucho daño para nuestro ciclo menstrual. Entonces debe usarse solamente cuando la necesitamos. Por eso se llama de emergencia.
Sí, solo para completar, está disponible en todos los servicios de urgencias, en todas nuestras heces, en donde brinden urgencias, allí está. Recordando que pueden haber dos presentaciones, hay a veces, depende de la casa comercial que tengamos, a veces necesitamos dos dosis, una inmediatamente y la otra a las 12 horas. Entre más temprano lo hagamos, más posibilidades tenemos de lograr el efecto que estamos buscando. Pero también a veces cuando tenemos que conseguirlo en la droguería tenemos una presentación que con una sola dosis tenemos.
Para elegir qué clase de vida quieres vivir, tú tienes derecho a decidir. Para evitar que tantos vengan al mundo a sufrir, tú tienes derecho a decidir. Para que nadie a ti te obligue a concebir, tienes derecho a decidir. Para evitar que en un aborto te puedas morir, tú tienes derecho a decidir.
El tema es enorme, creo que quedan muchas cosas por hablar, pero bueno, son píldoras y creo que son provocaciones para la conversación. Muchas gracias, Marixa, como cada 8 días aquí en esta mesa de conversación, a tu salud por el buen vivir.
Bueno, estamos muy contentos, creo que estos temas toca abordarlos una y otra vez, así que esta conversadita no se nos queda hoy aquí.
A la doctora Sonia Quebradas, muchas gracias, seguramente vamos a tener que seguir hablando sobre todo los temas que nos quedan, ¿no?
Claro, con mucho gusto, Dalgisa. Creemos que estos temas no hay que perder oportunidad, mejor dicho. En cuanto espacio haya, tenemos que tocarlo.
Y María Cecilia Paz, de los movimientos de mujeres, una militante de estos temas. Yo quisiera agradecerte, María Cecilia, porque efectivamente la labor que ustedes hacen desde las redes de derechos sexuales y reproductivos es muy importante para que esto sea una realidad.
Bueno, aquí estaremos cuantas veces me inviten. Ese es mi patín y me da mucha gran alegría poder compartir con ustedes.
Bueno, hasta la próxima semana. A tu salud por el buen vivir.